galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores.
Amigos, amigas, aquí estamos nuevamente de la mano de esta sintonía, centrándonos, llegando a este lugar donde día tras día, semana tras semana, en cada una de nuestras citas, defendemos la memoria contra ese Alzheimer decretado desde el poder. Porque ya sabéis, este es el programa de la memoria.
Está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
En este año que empieza, en este 2017, seguiremos desde aquí defendiendo, construyendo, peleando para construir, teniendo en cuenta el pasado, lo que fuimos, para construir, como decimos, el presente y, cómo no, el futuro.
Punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
Soy guerrillero de las montañas. Soy un heleno de tradición. Eché mi suerte junto a los pobres por los derechos de mi nación. Mi padre un día me habló de Cuba, Simón Bolívar y de Gaitán. Y por mis venas corrió furiosa la sangre ansiosa de dignidad. He caminado por las veredas, muchas montañas me ven pasar. Fusil al hombro voy caminando, buscando siempre la libertad. Recorre Antioquia los Santanderes, sur de Bolívar y Boyacá. Cruzando el páramo fui a la Arauca, luego en el norte por Urabá. He sido herido en los combates, miedo he sentido porque mentí. Pero yo quiero caer peleando porque es la forma de no morir. Si en la batalla yo doy la vida, sobre mi tumba quiero una flor con la bandera de rojo y negro, y así mis cantos llegan al sol. Si en la batalla yo doy la vida, sobre mi tumba quiero una flor con la bandera de rojo y negro, y así mis cantos llegan al sol.
Este tema que poníamos para casi comenzar el programa de hoy hacía referencia a la lucha guerrillera en las montañas de Colombia. De esa lucha hemos hablado en numerosas ocasiones aquí en La Memoria y casi siempre hemos relacionado esa lucha, esas reflexiones, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, tenemos que decir que en Colombia, en las montañas colombianas y también en el llano, no solamente luchan y luchaban los guerrilleros y los militantes de las FARC, sino que también había y hay otro grupo guerrillero, otro grupo armado que enfrenta el poder de la oligarquía y del Estado colombiano. Se llama Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que en estos momentos también está intentando impulsar conversaciones con el gobierno colombiano. Dicen que prontamente se pondrán en marcha estas conversaciones en Ecuador, pero mientras tanto sigue habiendo enfrentamientos con el ejército, sigue habiendo detenciones de guerrilleros y sigue habiendo también, evidentemente, acciones armadas por parte de este grupo. Bueno, pues de este grupo queremos decir hoy que en estos días de enero se cumple un nuevo aniversario de su conformación. En la referencia, en la memoria histórica del ELN, tenemos que hablar de aquel año 1964, cuando en Cuba se conformaba lo que se conoció como la Brigada Proliberación José Antonio Galán, una brigada que era integrada por 6 estudiantes colombianos que habían viajado a la isla caribeña, becados por el gobierno cubano, por cierto, y el líder de este pequeño grupo de estudiantes se llamaba Fabio Vázquez Castaño. Todos ellos venían del Partido Comunista Colombiano, algunos también de las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal y también alguno del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino. Estos estudiantes comenzarían en Cuba a participar en acciones contra la contra, en la lucha en una sierra cubana que se llamaba la Sierra y se llama la Sierra del Escambray, y este sería el primer entrenamiento, el primer fogueo al que serían de alguna manera sometidos estos estudiantes, estos militantes. Al regresar a Colombia, comenzarían a ver, a escoger, a analizar zonas en las cuales se pudiese implantar esa nueva organización guerrillera, un poco siguiendo, o mucho mejor dicho, siguiendo las líneas de estratégicas, las líneas de intervención militar, el ejemplo, por decir así, de la guerrilla cubana triunfante en aquel momento que ya había tomado el poder en la isla. Pues bueno, el ELN, esa organización que comienza en aquellos años a intentar implantarse en Colombia, toma como símbolo esa bandera roja y negra de la que hablaba en la canción que acabamos de escuchar, y toma como primera base de operaciones el valle del Magdalena Medio, un río en cuyo trecho de la zona media busca, de alguna manera, este ELN ir conformando una presencia estable. En esta zona hay que decir que hasta finales de los años 50 había operado también una guerrilla liberal, una guerrilla perteneciente al ámbito de político liberal, lo que se conoció en Colombia como gente liberal, en confrontación con los conservadores, que eran los que habían matado a Gaitán, el famoso político colombiano, abriendo de alguna forma con aquel asesinato, con lo que aquel asesinato implicaba, abriendo lo que se conoció como la violencia. Pues bien, esa guerrilla estaba comandada, esa guerrilla liberal, por Rafael Rangel. Muchos de esos excombatientes de la guerrilla de Rangel se habían convertido en dirigentes campesinos y no descartaban tampoco iniciar acciones armadas en esa zona. Es más bien, en su cabeza había siempre estado presente esa posibilidad. Pues bueno, estos estudiantes llegados de Cuba comenzaron a reconocer, como decíamos, el terreno y a establecer contactos con estas personas que venían de la guerrilla liberal, y en 1962 entre esa fecha y mediados de 64, el 4 de julio, se funda el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, será el 7 de enero de 1965 cuando el ELN realice la primera presentación pública guerrillera, tomando Simacota, un pueblo de esa zona, y dando a conocer lo que se conoció como el Manifiesto de Simacota. A partir de ahí, la guerrilla del ELN pues seguiría desarrollando toda una serie de acciones de forma creciente, llegando hasta el día de hoy. En todo este recorrido, el ELN pues ha tenido una significación bastante, bastante secundaria respecto a las FARC, pero sin embargo también ha mantenido un nivel de enfrentamiento, de confrontación con el Estado colombiano, con la oligarquía que manda en ese país, con los paracos al servicio de esa oligarquía, pues realmente importante. En esa guerrilla pues han militado personajes de una calidad humana y de una entrega militante impresionante, como fue el cura Camilo Torres en un principio, espacio, y también después, desde 1983 y hasta su muerte, del sacerdote aragonés Manuel Pérez Martínez, que sería durante todos esos años el comandante Poliarco, la máxima figura representativa del ELN. El ELN también ha tomado parte durante todo este tiempo en movimientos conjuntos, en movimientos asociativos de conjunción e incluso de diseñar intervenciones militares conjuntas con algunas de otras organizaciones que funcionan en Colombia, las FARC entre ellas, pero también con otras ya desaparecidas, como fueron el EPL o el M-19. Bueno, como decíamos, Camilo Torres fue en los primeros años del ELN una de las figuras representativas. Este hombre, este sacerdote que subió al monte a luchar con los más desfavorecidos, que hizo de su vida militante una entrega a la fe cristiana, con mayúsculas, en la que él creía, la entrega a los pobres, la solidaridad, dar la vida por el bienestar de sus semejantes. Y bueno, Camilo Torres también caería en combate precisamente con ellos, con la gente del ELN, formando parte de esa guerrilla. Un tema dedicado a Camilo Torres es el que nos canta el grupo, el dúo, mejor dicho, uruguayo Los Olimareños, y es el que vamos a escuchar a continuación.
Vengo a cantar y a contar un hecho fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres, amor al pueblo de cual venía, alegría hasta la vida le dio. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Se fue a pelear en la necesaria guerra por los pobres de su tierra. Él se fue su suerte echar. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá cordillera sigue buscando la libertad. Junto a su pueblo cayó por la razón verdadera y hoy se convierte en bandera para los que tanto amó. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Torre, esa nueva bandera
allá en la cordillera sigue buscando la libertad.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Hablábamos de la guerrilla del ELN, esa guerrilla que subsiste, que lucha, que trabaja en las montañas de Colombia. Sin embargo, en estos días de enero, de principios de enero, hay que recordar, siempre recordamos también a otros insurgentes, aquellos que en el año 1994 y de una forma sorpresiva iniciaban el 1 de enero su insurrección contra el Estado mexicano. Estamos hablando de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, esos hombres y mujeres que con sus pañuelos, con sus pasamontañas, hicieron de alguna manera historia, están haciendo historia. Una guerrilla que, sin embargo, a pesar de la sorpresa que suponía aquel 1 de enero del 94, cuando todos y todas veíamos asombrados en la televisión aquellos indígenas, aquellos guerrilleros desfilar por las poblaciones, por los caminos de la zona chiapaneca en México, esa guerrilla se remonta también, buscando en la memoria, mucho más atrás. Pues bueno, esa guerrilla nace de las guerrillas del año 70, más o menos de los años 70 en México. En su origen están en las Fuerzas de Liberación Nacional, una organización guerrillera que se había fundado el 6 de agosto de 1969 en el norte del país, bastante distante de la zona de Chiapas y de Yucatán, donde los zapatistas tendrían en el año 94 su aparición pública. En febrero del año 1974, 20 años más o menos antes de esa aparición, pues bueno, en la zona de San Miguel Neplanta, en el Estado de México, había tenido lugar un enfrentamiento entre una unidad del Ejército Federal al mando de un coronel llamado Acosta Chaparro, que era uno de los dirigentes de la contrainsurgencia más sanguinarios en aquel momento en México, con integrantes de las FLN, de las Fuerzas de Liberación Nacional, algunos de los cuales pues perderían la vida en ese combate. Pues bueno, como consecuencia de ese enfrentamiento, las FLN perdían de alguna manera su capacidad operativa y desaparecen de la escena pública, desaparecen de la vista de la población y también, por lo que se ve, de la vista de la policía. Desaparecen de alguna manera algún grupo que va subsistiendo se dirige precisamente a esas zonas de Chiapas y del Yucatán y ahí comienzan a hacer de una manera muy tranquila, de una manera muy clandestina, muy callada, un trabajo político. Van organizando poco a poco a indígenas, a mestizos, a gente de esa zona que, bueno, van conformando, aparte de diferentes células, toda una reflexión. Una reflexión que además parte de la necesidad de ponerla activa, de poner sobre la mesa las consecuencias prácticas de dicha reflexión. Esas consecuencias llegarán con el alzamiento de 1994, del 1 de enero del 94, en el que, tras tomar poblaciones como San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Huistán, Chanal y otra serie de pueblos, después de mantener con el ejército mexicano enfrentamientos también bastante cruentos, como fue el de Ocosingo, pues van estructurando una presencia que el propio Estado mexicano es incapaz de acabar con ella, entre otras cosas porque desconoce el alcance real, la penetración real de esa insurrección en el territorio de esa zona. Bueno, a partir de ahí los zapatistas van desarrollando movimientos tanto de resistencia, en algunos momentos quizás más de confrontación, pero sobre todo de resistencia y de ser capaces de mantener al Estado mexicano en una posición, entre comillas, de espera. Los principales ataques en esos momentos, a pesar de que el ejército está presente, vienen muchas veces de las guardias blancas, de los agricultores poderosos, de los potentados, de los terratenientes de esas zonas, que son de alguna manera los responsables políticos también, no solamente económicos, del sojuzgamiento de esas poblaciones indígenas y de esas poblaciones campesinas. Sin embargo, bueno, como decimos, el EZLN va desarrollando toda una serie de movimientos que además les hace simpáticos, por decir así, es decir, atractivos por los planteamientos para gran parte de la población de esas zonas. También en México tienen una simpatía creciente y, qué decir, a nivel internacional. Hay diferentes reuniones, incluso internacionales, en las zonas dominadas por los zapatistas. Y bueno, al día de hoy, por ejemplo, está en marcha dentro de la campaña electoral en México toda una trayectoria política, una propuesta política que parte del EZLN de hacer política, valga la redundancia, de una manera mucho más transversal, de una manera mucho más democrática, más horizontal y, bueno, desconociendo muchos de los elementos que hasta ahora han sido la esencialidad de esa práctica política tan sumamente represiva, tan sumamente antidemocrática que subsiste en México, de la que no hace falta muchas veces ni siquiera hablar. Hay nombres que la subrayan. Ahí tenemos Ayotzinapa en estos momentos, ahí tenemos Tlatelolco y toda una serie de violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo día a día. Pues bueno, el EZLN en aquel momento, en el 94, daba ese salto desde la clandestinidad a una legalidad armada, una legalidad reconocida y avalada, no por el Estado, evidentemente, pero sí por la población que le sustentaba. Y bueno, a esa lucha, a esa legalidad reconocida por la población y no reconocida, combatida, si acaso, por el Estado mexicano, canta José de Molina en este corrido al EZLN que proponemos a continuación.
Chiapas en el centro de la admiración y la polémica. Chiapas heroico por su larguísima paciencia para soportar tantos males y miserias. Chiapas heroico por su valiente impaciencia para levantarse en armas. Gloria a los indios choles, celtales, tostiles y tojolabales, entre otros. Gloria al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al 1 de enero de 1994. Epopeya por lo demás, inscrita ya en la historia. Lo que venga después ya será otra cosa. Yo le canto a los hombres y mujeres chiapanecos, a ningún hombre en particular. Soy libertario y los libertarios no hacemos mitos, ni héroes, ni semidioses.
Desde Sonora le canto a Chiapas con mucho amor. Le canto a sus combatientes, canto a su revolución. El día 1 de enero del año 94 se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato. 500 años robados, explotados, torturados, hasta que dijeron basta y ahora los llaman alzados. Ciudades en una acción coordinada, demostrando al mundo entero una fuerza organizada. Tenían muy poco armamento y muy pocos detonantes, pero traían la conciencia y el corazón por delante. ¡Ay! Uno recio, qué frío sienten los caciques. ¡Tenía pólvora! Para no reconocer el fracaso salinista, compraron televisoras, periódicos y revistas. Comenzaron las mentiras de
este gobierno embustero. Decían no son mexicanos, que eran puros extranjeros. Y la gente de la calle nada más se carcajeaba. Nomás les pintó un violín y los mandó a la chingada. Pero los hechos desmienten la razón oficialista, porque esta lucha se inspira en el ideal zapatista. Gracias, Chiapas, por nuestra dignidad recobrada. También se inspira en Hidalgo, en Morelos y en Cabaña, del guerrero Pancho Villa aprendieron sus hazañas. Para ser más evidentes estas profundas verdades, no pudieron someterlos ni 15,000 militares. Los federales llevaron helicópteros y aviones para asesinar al pueblo, bombardeando poblaciones. Pero al ver que no pudieron la insurgencia derrotada, los hipócritas dijeron, ya debemos negociar. Y en la selva la candona se oyó este grito nomás, negociaremos las formas y los principios jamás. Indios de Chiapas, que viva la lucha armada.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Bueno, oíamos precisamente esa canción de José de Molina hablándonos del alzamiento en aquel año 94 de los indios de Chiapas, conjuntamente con el EZLN. Cuando lo hicieron, hablaban de rebelarse contra ellos, contra lo que ellos llamaban el mal gobierno, un mal gobierno que se asentaba en múltiples prácticas, entre ellas también las corruptelas, las mordidas, esa tradición que muchas veces pensamos que es solamente propiedad de los mexicanos y de otros pueblos, entre comillas, de otras latitudes. Sin embargo, esa lacra tiene también un espacio de vivencia, de pervivencia en el Estado español. Hay un libro que han publicado hace poco en una editorial llamada Editorial Comares, que se titula La España corrupta, breve historia de la corrupción, de la restauración a nuestros días. El libro está escrito por el historiador, por el investigador Jaume Muñoz Jofré, y este libro, desde luego, tiene una cabida importante aquí en la memoria, porque muchas veces hablamos desde aquí de la memoria que reivindicamos, de la memoria que queremos defender, la memoria democrática, la memoria, justa de una de una justicia, de un modelo de Estado, de un modelo económico justo, pero desde luego también lo que hace injusto al modelo, entre otras cosas, es esa persistente, esa permanente corrupción que también tiene una memoria propia de ella. De esa memoria vamos a hablar hoy aquí precisamente con el autor del libro, Jaume Muñoz, al que tenemos el gusto de saludar al otro lado de la línea telefónica y de agradecerle la presencia aquí en La Memoria. Hola, Jaume.
Hola, Caixo. Muchas gracias.
Pues, Ori, Caixo, y gracias a ti por disponer de este tiempo para ofrecerlo a nuestros oyentes. Decirte, Jaume, desde aquí, desde La Memoria, que bueno, ese libro desde luego llama la atención, porque lo que muestra un poco ya desde el título es que la corrupción no es algo que haya nacido hace 10 días.
No, que va, la corrupción es un montón de malas prácticas, porque no hay una sola corrupción, pero sí que más o menos la englobamos todas como estas malas prácticas desde el poder, este aprovechamiento de las posiciones de poder, y esto se lleva realizando desde tiempos inmemoriales, claro. No es un fenómeno nuevo, ¿no?
Tú en el índice del libro comienzas en las primeras páginas hablando, refiriéndonos a la restauración, aquel momento entre el año 1875 y 1923, donde de alguna manera tú pones el arranque, pero si vamos de alguna forma a textos, incluso a estos clásicos de la literatura española, ya hay muchos que nos hablan de una manera o de otra de esa corrupción inherente incluso en la época de la Edad Media.
Sí, claramente. Yo empiezo con la restauración porque tenía que empezar en algún lugar, digamos. Mi interés era podernos comparar, ¿no? Ver este problema que nos afecta a diario y que últimamente pues tiene tanta presencia en los medios y se comenta tanto, pues como con la restauración se estima que es cuando nace el concepto de opinión pública, o sea, la opinión pública pasa a tener un peso relevante en el devenir político español, pues yo pensé que este era un buen punto de partida, pero si como bien comentas, del mismo siglo XIX, pues si pensamos en Larra, en el famosísimo Vuelva usted mañana, ¿no? Pues ya era una forma de denunciar y de explicar la incompetencia y también la corrupción, en este caso burocrática, pequeña, pero que siempre viene ligada o viene dada por culpa de los políticos que ponían en estos puestos a los burócratas como manera de pagar favores.
Bueno, en estos primeros capítulos tú subrayas dos términos: caciquismo y clientelismo, y los pones, como tú bien defines, como la esencia del sistema.
Sí, totalmente. Es un sistema, digamos, piramidal, ¿eh? Es un sistema en que se manipulan las elecciones para tal de dar salida, ¿no?, a unas demandas de poder desde una serie de personajes que son los que constituyen los pequeños cabezas de facción de los partidos políticos, que ya sabemos que son muy distintos a los de hoy en día, ¿eh? No son bloques homogéneos, sino que son pues clubes de intereses, pero con posturas muy diferenciadas dentro de sí mismo. Y para poderlo imponer, pues que se necesita, ¿no?, un control social que se gestiona a través de este caciquismo, que es de pequeña, mediana y gran escala. Es siempre esto, un sistema piramidal.
En ese sistema la corrupción electoral va de la mano, evidentemente, de la corrupción administrativa, ¿no? Y el caciquismo, de alguna manera, sobre todo en los ámbitos rurales, es el sustento fundamental de todo eso.
Sí, claramente. Corromper los resultados electorales permitirá pues la llegada al poder de unos individuos con unos intereses evidentes, y aparte de realizar su acción política, pues esta gente hará negocios sobre los límites de los cuales legislarán ellos mismos. Tenemos en la figura, por ejemplo, del conde de Romanones, personaje destacadísimo de la época, que será será presidente del gobierno en diversas etapas. Pues este personaje está haciendo negocios importantísimos con el rey en materias sobre las que él mismo está legislando. En las áreas rurales sí es más fácil realizar este control social que en las áreas urbanas. En Barcelona, por ejemplo, a partir de 1901, cuando se depure el censo electoral, el sistema diseñado por Cánovas del Castillo de manipulación electoral, el turno dinástico que le llamamos, pues queda invalidado. A medida que haya mayor concentración de población y más combativa, pues este sistema corrupto desde el nacimiento pues va perdiendo empuje y va perdiendo poder.
En esa época, precisamente, en esta época del tiempo que mencionas, es una época donde todavía los poderes, vamos a decir, ya no fácticos, sino más que evidentes de la Iglesia y del ejército, son algo absolutamente tangible en la política, en el Estado español. ¿De qué manera se interrelaciona ese ejército, esa Iglesia, con esa corrupción?
Bueno, en el caso de la Iglesia, la Iglesia tiene una serie de privilegios, o sea, es beneficiaria a nivel económico. También, pues, pensemos que la educación está en sus manos, por lo tanto, forman, adoctrinando según su moral, y esa moral es de control social. Por lo tanto, es una estrecha aliada del poder. En el caso del ejército pasa a ser mucho más complejo, porque el ejército ha sido en parte marginado como actor político de primera relevancia. Esta era la dinámica del ejército. Pensemos en todos los pronunciamientos del siglo XIX. Pues bien, Cánovas del Castillo lo que consigue es que los cambios de gobierno pasen a no estar condicionados a los pronunciamientos militares, pero el ejército pues tiene un jefe, que es el mismo monarca, y tiene una noción de ser la voz del pueblo, que hará que pueda seguir actuando con gran impunidad en la península y después, sobre todo, en el mundo colonial, pues que pueda dedicarse al mercado negro y que pueda hacer básicamente lo que considere de interés. Goza de una protección extraordinaria, lo diremos así.
Que te quería preguntar es que en ese momento en el Estado español se vive la conformación de una crisis de esa España negra tradicional que, bueno, no ha roto muchas amarras, incluso con diferentes elementos que se pueden situar casi en la Edad Media, ¿no? Sobre todo lo vinculado a la Iglesia y otras formas de dominación política, y que, bueno, de la mano del creciente movimiento obrero, sí, y de esas corrientes más liberales que se van conformando en lo político, pues ponen en tela de juicio muchas prácticas, la corrupción también, ¿no?
Sí, 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 evidentemente es uno de los factores, digamos, pues que más se señala, y bueno, como en el fondo pues son prácticas ilícitas o inmorales, son las más fáciles de señalar, ¿no? Hoy en día, nosotros que también nos encontramos pues en un periodo de crisis de Estado, digamos, pues también señalamos las prácticas corruptas como uno de los males más evidentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hasta que la Casa Real sustituyó a Juan Carlos I por Felipe VI, pues bien que hablábamos de los negocios, ¿no? de la familia real, de los casos de Urdangarín, de los casos de esta amiga especial del monarca que era Corina, ¿no? Pues ellos, sí, claro, señalan a todos estos malos comportamientos desde las esferas de poder como evidencia de la decadencia del sistema y de la necesidad de cambio y de reparar las injusticias sociales que ellos experimentan.
¿Hay algún caso, por ejemplo, en aquella época, lo mismo que aquí podemos hablar de la Gürtel y de otros casos así más famosos en esta época, ¿hay en aquella época algún caso especialmente reconocido, especialmente fuerte, con reflejo en los medios de comunicación y que genere esa alarma social?
A ver, tenemos que tener en cuenta también que los medios de comunicación son muy distintos a los nuestros. Los periódicos normalmente pertenecen a un jefe de facción, estos que yo comentaba antes, que forman esta pirámide de los partidos liberal y conservador. O sea, no son entes independientes, los nuestros hoy en día lo son mucho más. Por lo tanto, no hay la posibilidad de que haya un escándalo a gran escala como hoy en día, porque tampoco la gente vive tan informada, sino que son siempre pequeños casos que van saliendo a la luz. Y, por ejemplo, antes que comentábamos, eso sí, el tema del ejército, pues cuando se produzca el desastre de Anual, que se le llama, en 1921, pues sí que se encarga un informe, el informe Picasso, que se le llama, para averiguar qué está pasando en el mundo colonial, y resulta que este informe no llega nunca a salir a la luz pública. Pero bueno, la preocupación por la gestión del ejército del mundo colonial o por la pérdida de las colonias en 1898 son más estos desastres, estas derrotas, estos síntomas inequívocos de problemas de gestión los que generan alarma, que no casos como los de Gürtel ahora o antes Filesa, pensando en nuestro Estado español contemporáneo.
Bueno, aquí en La Memoria tenemos, como sabéis, la costumbre de intercalar también temas musicales que hagan referencia a aquello que estamos tratando en el programa, y en este caso, como tratamos evidentemente el problema de la corrupción, la historia de la corrupción en el Estado español, absolutamente vinculado al poder del dinero, pues vamos precisamente a poner ese tema, lo que puede el dinero, del arcipreste de Ita, fijaros de qué año estamos hablando, cantada y musicada por Paco Ibáñez. Vamos a escucharla y después, bueno, pues seguimos ya la entrevista en el periodo quizás más actual con Jaume Muñoz. Ahí vamos.
Hace mucho el dinero, mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición.
¡Aplausos! yo bien corté de romado está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. El dinero quebranta las prisiones dañosas, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas. Yo he visto maravillas donde mucho se usaba, al condenado a muerte la vida le otorgaba, a otros inocentes muy pronto los mataba, muchas almas perdía, muchas almas salvaba. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
Contundente Paco Ibáñez, mejor dicho, contundente el arcipreste Dita en su apreciación, y Paco Ibáñez en la canción, cuando dice cada cosa del siglo se hace por su amor, el amor del dinero, el amor de la corrupción. Sin embargo, trata de la misma manera o genera de la misma manera esa corrupción un régimen que otro. Es decir, en el Estado español, en estas últimas décadas hemos pasado pues por dictadura, por república, luego nuevamente por una dictadura y ahora por lo que vamos a decir, nos dicen que es una democracia plena, y sin embargo el elemento de la corrupción ha conocido desarrollo y expresiones en cada una de esas épocas.
Sí, sí, sí. Bueno, antes me preguntabas esto sobre los escándalos, ¿no?, de corrupción durante la restauración. Te decía, pues no encontramos casos escandalosos. Lo que vemos con la llegada de la Segunda República es que ahora sí la opinión pública marca unos límites, y justamente la Segunda República supone una enmienda, ¿no?, a la totalidad del sistema anterior. Alejandro Leroux es uno de los políticos más carismáticos, digamos, de la primera mitad del siglo XX. Él viene con esta fama, pues, de provocadora, su partido es el Partido Radical, pero vemos que ha ido protagonizando él mismo casos de corrupción, y vemos que a pesar de esto, de su popularidad, los políticos, que muchos de ellos son exmonárquicos, que conformen el gobierno provisional de la Segunda República, pues no le permitirán asumir la presidencia de este gobierno provisional, justamente porque es un corrupto. O sea que vemos un primer elemento de cambio. Pensemos que Leroux, cuando sí que llegue a ser presidente durante el Bienio Negro, pues tendrá que dimitir en 1900, 35 justamente por unos casos de corrupción que, comparados con los que se habían ido llevando a cabo desde la presidencia del gobierno, pues son muy muy menores, como es por el más conocido, el del extraperlo, el de la concesión de unas licencias para unas máquinas de recreativas fraudulentas.
Luego esa corrupción en el franquismo, bueno, el franquismo acaba manu militari con la República, y en el franquismo, de la mano de la vuelta al poder de todas esas élites que enlazan además en lo genético y en lo económico, evidentemente, con el régimen anterior a la República, pues vuelve a conocer un florecimiento muchas veces soterrado, pero muchas veces muy a la vista.
Claramente, el franquismo es una contrarrevolución, y aquí la corrupción será un elemento básico que tendrá el dictador para controlar a sus allegados, para controlar a sus fieles. Franco, que es corrupto él mismo, y esto, el gran mérito del franquismo es retratarse a sí mismo como un régimen limpio, no lo es, y el dictador tampoco lo es. Pues Franco usa los casos de corrupción de los miembros de su gobierno o de la gente de la esfera gobernante para tenerles chantajeados en alguna forma, y al mismo tiempo para fidelizarlos. Yo te dejo robar, pero yo sé que has robado, ¿eh? O sea que ándate con cuidado con lo que haces, porque yo ahora tengo algo contra ti muy evidente. Y por eso el mismo sistema centralizado, la organización en partido único, en sindicato vertical, una centralización tan grande de poder, una concentración de poder en tan pocas manos, pues permite que esta gente que efectivamente tiene el poder tenga la sensación de impunidad suficiente como para llevar a cabo las malas prácticas que consideren oportunas.
Y bueno, el franquismo dura esa larga noche de piedra que dijo el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, esa larga noche de piedra de 40 años. Una vez acaba el franquismo, llega la transición, esa transición que se proponía en un primer momento al menos como modélica, y que pasados otros 40 años vemos que no lo fue tanto. Ahí está la impunidad de tantas cosas, de tantos crímenes, y también esa transición generó la continuidad de la corrupción.
Sí, a ver, la transición ahora ya no la vemos como modélica porque tiene muchos fallos, pero el problema es más la impunidad generada después sobre las esferas gobernantes. No es que tengamos una corrupción igual a la franquista, porque las cosas han ido cambiando. El problema es que nosotros no efectuamos el control social, o no nos dejan efectuar el control social que deberíamos efectuar sobre nuestros propios gobernantes. La corrupción durante el franquismo sigue siendo, pues, sobre todo individual, desde las esferas de poder, pues aprovechamiento de esta posición. A partir de la transición a nuestro sistema actual, aquí nace un nuevo actor corruptor, y corrupto hasta ahora nunca visto, que son los propios partidos políticos. Nunca antes, solo el Partido Radical de Leroux había funcionado como ente corrupto en sí mismo. ¿Qué problema tienen nuestros actuales partidos políticos? Pues que tienen grandes necesidades financieras y que no las cubren con su militancia ni con las retribuciones que reciben del Estado. Por lo tanto, aprovecharán cuando ocupen el poder, en algunos casos, todos los partidos y a todos niveles se han visto involucrados en algún momento en esto, aprovechar la posición de poder para financiarse ilegalmente. También conocemos muchísimos casos de corrupción individual, pero aparece este nuevo elemento, que es el lucro de los partidos políticos.
En esta historia, bueno, se nos va acabando también el tiempo y solamente nos queda desde aquí decir que precisamente esa corrupción, ese elemento que tanto preocupa hoy a la ciudadanía, porque es algo desgraciadamente tan inherente, tan metido en el propio sistema, como tú reflejas en esas palabras que acabas de decir, y bueno, y en tu libro, ese libro que recomendamos a la gente encarecidamente, ese libro que, como decíamos al principio, se titula La España corrupta, breve historia de la corrupción desde la Restauración a nuestros días. Con esto tenemos que despedir el programa de La Memoria, y como siempre lo vamos a despedir musicalmente, dándote también las gracias a ti, Jaume, por la presencia aquí en el programa, y con un tema de Amaral, que hace precisamente referencia a esa corrupción. Es un tema titulado Ratonera, y como decimos, con él despedimos este programa, citándoos, como siempre, aquí en La Memoria, para la semana que viene. Un saludo.
Gracias.
Ni cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas. Allí por donde pasan los de tu calaña, ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora. Has tenido mucha suerte hasta ahora. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo, no lo haré yo. Tú que representas el pasado, haces del presente una ratonera. No tendrás futuro ni descanso, esa es tu condena. Ojalá sintieras el miedo que generas, ojalá que lo sintieras. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo, no lo haré yo. Oh, tiembla, tiembla. El péndulo cortó la cuerda y se rompió la rueca. Puedes intentar que te perdone Dios. Puedes intentar que te perdone Dios. Intentar que te perdone Dios, no lo haré yo, no, no, no lo haré yo.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako agindu. Hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik. Bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.